La lectura fue de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Buenos días, me da gusto ver a todos aquí esta mañana. Estaba disfrutando tanto como nos guiaron en cantar este de contemplad a nuestro Dios. Creo que nunca lo hemos cantado en Navidad, pero al cantarlos, he aquí nuestro Dios sentado sobre su trono. Yo estaba el bebé sentado en el pesebre, ese es el trono en el que vino. Y agradezco tanto la oportunidad de adorar juntos con ustedes hoy. Comenzamos la semana pasada nuestra serie Jesucristo, el regalo de Navidad, y vamos a continuar hoy hasta el 4 de enero, y confiamos en el Señor juntos para que revele este regalo de Navidad en una manera nueva y nos dé una Navidad como nunca hemos experimentado antes. Así que hace años nuestra familia recibió muy buen consejo de Karen Hubbard, la esposa de Pedro. Ella nos estaba diciendo cómo ella puede crear tanta anticipación cuando alguien le va a dar un regalo como de Navidad o de cumpleaños. Ella crea tanta anticipación acerca del regalo y luego la realidad del regalo es un desaliento. Así que creó esta estrategia que compartió con nosotros. Le dijo, cuando alguien me dice que me va a dar un regalo, lo pienso como un marcador de lectura en un libro. Y pienso, oh, me va a dar un marcador de libro. Y si pongo mis expectativas en un marcador de un libro, las probabilidades son muy buenas de que probablemente voy a ser sorprendida agradablemente, no importa qué sea el regalo. Así que por años ahora, nuestra familia usa la frase, piensa bookmark cuando nos damos un pequeño obsequio o sorpresa, como acabo de regresar de mi viaje de Chicago y te traje una cosa pequeñita. Piensa marcador de lectura. Es grandiosa. Grandioso. Puede funcionar. Ayuda a mantener las expectativas muy bajas para con la esperanza de que no haya desaliento. Pues en el caso de la promesa de Navidad de la que hablamos la semana pasada, las expectativas definitivamente no estaban muy bajas. De hecho, eran completamente lo opuesto. Las expectativas estaban increíblemente altas. El pueblo de Dios había estado esperando y esperando el Mesías y estaban esperando algo sorprendente. ¿Qué es lo opuesto de bookmark o de marcador del libro? Piense un crucero con todos los gastos pagados alrededor del mundo o seguro de vida para toda la vida sin deducible. Algo así. Ellos estaban esperando seriamente un regalo más allá de lo que podían imaginar. Ellos esperaban el líder más increíble que jamás había estado sobre el planeta. Ellos estaban esperando el libertador máximo. Y tenían sus expectativas puestas muy, muy altas. Y cuando la promesa fue cumplida, la realidad excedió las expectativas. ¿Qué? Eso no sucede. Las expectativas están bien, bien altas y luego la realidad va más allá de eso. Cuando Dios dio a Jesucristo el regalo de Navidad, Él dio una provisión extravagante. Hay tanto de la historia de Navidad que es extravagante y fuera de lo común. ¿Ha pensado en ello? Con todo lo que nosotros hacemos en este tiempo para hacerlo como el tiempo más especial de todo el año, ni siquiera nos acercamos a imitar la extravagancia de esa primera temporada navideña. Y parece como que todo comenzó con una serie de visitas sobrenaturales. Como cuando el ángel vino a Zacarías, el sacerdote, cuando estaba sirviendo en el templo. Y después de eso, su esposa Elizabeth, que había rebasado por mucho el tiempo de la concepción, concibió a Juan el Bautista, el predecesor del Mesías. Esta era una provisión más que extravagante, y Elizabeth era la prima de María. Ahora, no sabemos mucho acerca de María. Creció en Nazaret. Tal vez era una joven adulta y estaba comprometida con un hombre llamado José. En la costumbre judía, el compromiso era básicamente visto al mismo nivel que el matrimonio. Así que un novio potencial hacía los arreglos con los padres, el padre de la novia, y cuando habían quedado de acuerdo, él de hecho hacía una declaración a su novia y le presentaba un regalo sellando el compromiso, y él lo hacía delante de testigos. Desde el tiempo de la declaración hasta el tiempo del matrimonio, que generalmente podría ser como un año, la novia se refería uno a ella como la esposa del hombre. Así que es enteramente apropiado que en el recuento de Mateo, que Miriam leyó en Mateo 1, que usa que cuando Mateo se refiere a José y a María, que usara las palabras marido y mujer, aunque su ceremonia de bodas no había ocurrido. Así que si el esposo moría durante el tiempo de compromiso, la esposa era conocida, era vista como una viuda, aunque el matrimonio no había sido consumado. Era así de serio. La mujer no podía ser liberada del compromiso a menos que fuera por divorcio. Y relación sexual externa para cualquiera de ambos sería tratada como adulterio. Así que la joven María estaba comprometida en salvarse a sí misma para su esposa, guardarse a sí misma para su esposa. Está planeando para la ceremonia de matrimonio, está emocionada en compartir su nueva vida con José, está guardándose para él, anticipando la consumación de su matrimonio, y luego recibe una visita muy inesperada de un mensajero sobrenatural, un ángel. No sabemos si era de día o de noche, no sabemos dónde estaba, solo sabemos que un ángel entró con un mensaje para ella. Y las escrituras dicen que esto se turbó grandemente, lo cual es de esperarse en esta situación, y el ángel le dice que no tenga miedo. Esta escena entera se describe en Lucas capítulo 1, versículos 36 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, de Nazaret de Galilea, a una virgen comprometida con un hombre cuyo nombre era José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y vino su saludo y dijeron... saludos, oh favorecida, dice, y he aquí concebirás en tu vientre y darás un hijo. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó en sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has dado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, el ángel, ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. Respondió el ángel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hablemos de una experiencia poderosa. Al pensar en esto esta semana, de nuevo, muchos en nuestra familia tratando de tomar tiempo de soledad con Dios, de a solas con Dios, un regalo grande de solaz con Dios, un mensajero celestial, un ángel mismo, viene a ella y entrega un mensaje que era mucho más de lo que ella quería. Este era un mensaje loco. Era una imposibilidad física, en primer lugar. Además, una pesadilla social, estas noticias. Pero María sabía, no sabemos cómo, porque las Escrituras no nos dicen, pero claramente María sabía que este mensajero era de Dios. Había algo obviamente sobrenatural acerca de lo que estaba ocurriendo, al grado que María no tenía miedo. Y cualquier miedo que tenía de cómo esto se desenvolvería, había algo tan admirable acerca de una visita de un ángel que María estuvo de acuerdo. Ella recibió el mensaje en plena fe. Se entregó, se rindió a este mensaje. Se sometió a la palabra del Señor. Esto solamente nos dice que este no era un visitante ordinario y común. Algo extravagante estaba ocurriendo. Y la declaración del ángel a María no solamente afectaba a María, ¿verdad? ¿A quién afectaba también? A José. María estaba comprometida con un esposo y ahora ella va a estar embarazada. Este desarrollo pone a José en un lugar muy difícil, que trajo otro visitante sobrenatural. José venía de la línea de David y él estaba trabajando como carpintero en Nazaret. Tenía una buena reputación en la comunidad, era conocido como un hombre honesto y equitativo, justo, y trabajaba mucho para preparar todo para que su esposa viviera con él después de la ceremonia. Las cosas parecían ir bien. Y de repente, María está embarazada. El mundo de José está de cabeza. Y mientras dormía una noche, Dios envió a un ángel con un mensaje del cielo para José. Mateo 1, 19 al 25 nos relata esta historia. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel de Jehová le había ordenado. Tomó a su esposa, pero no la conoció hasta que había dado luz a un hijo, y llamó su nombre Jesús. Creo que también es notable que el ángel que vino a José, visitar a José, le dijo que no tuviera temor. Si piensa, había mucho en su mundo de lo cual estar temeroso. Y sin embargo, el ángel le dice que no tema. Y de alguna manera, ese mensaje penetró en José. A través de esta visita sobrenatural, José sabía que estaba escuchando palabras que excedían cualquier explicación humana. Él sabe que este es un mensaje enviado de Dios mismo. Y José, como María, recibieron el mensaje en plena fe. Y él se entregó y se rindió. Él se sujetó y se sometió a la palabra de Dios y obedeció. Ahora, piense en lo que acaba de ocurrir en estas historias. Esta es provisión extravagante por Dios, aún en la manera que los mensajes son entregados, ¿verdad? Ya provisión extravagante. Dios no solamente ya habló con sus padres y con su sacerdote y hizo que ellos entregaran el mensaje. Él no hizo esto. No dijo, voy a hacerles llegar el mensaje a través de alguien que conoces. Dios mismo envía un mensajero de su presencia misma a ver a María y a José, y ellos lo recibieron como de esa magnitud. Una provisión extravagante. Estaba tratando de pensar, ¿a qué podemos relacionar esto? ¿Cómo podemos pensar de que algo así suceda? Me imaginaba ustedes aquí sentados en el servicio, revisando sus correos electrónicos, y usted abre su correo electrónico o un Snapchat, y ahí está un ángel del cielo, de la presencia de Dios, hablándole. Eso sería una locura. Esto sería diferente que cualquier otro tipo de comunicación. Esto es lo que Dios hizo. Un visitante sobrenatural vino y una virgen concibió. Un milagro inmenso. Un visitante sobrenatural vino y un hombre comprometido decide quedarse con su prometida que está embarazada con un niño que no es suyo. Un milagro inmenso. Y estas dos cosas juntas combinadas y resultaron en el cumplimiento de la promesa perfecta. Dios vino a la tierra en la forma de un niño. Jesús nació. Allí está en el pesebre. Dios en el pesebre. Y su nacimiento fue indicado por otro visitante sobrenatural, una estrella única que fue reconocida por hombres sabios del este, del oriente, y los llevó a Jesús. Estos hombres venían de Persia. Y Persia era como un área vecina, no muy cerca, pero vecina, y ellos estaban a favor de la nación judía que reemergía, y estos eran visitantes amistosos. Probablemente eran líderes oficiales del gobierno cuyos labores incluían identificar y elegir a los reyes para sus regiones, aunque no tenían jurisdicción donde José y María estaban. Estaban muy interesados en este tipo de cosa y tomaron gran nota de la estrella. Mateo capítulo 2 describe su jornada a Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, y después de haber oído, los sabios se fueron por el camino, dice, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Estos líderes inteligentes y de grandes logros sabían que esta estrella estaba comunicando un mensaje sobrenatural. Los cielos arriba estaban anunciando un nacimiento significativo sobre la tierra abajo, el nacimiento de un rey. Saben, los reyes magos, los sabios, explícitamente dijeron que buscaban al rey recién nacido para poder adorarle, y cuando lo encontraron es exactamente lo que hicieron. Hablamos de una escena extravagante. Los escolásticos concuerdan que estos hombres habrían llegado en una contingencia enorme. No habría nada más entrado en Puebla. Simbolizaban gran poder e influencia. Representaban gran riqueza y oportunidad. Y cuando vieron a Jesús, cayeron ante él y le adoraron. Se postraron delante de él y le presentaron sus regalos caros. A través del anuncio de la estrella, los hombres sabios reconocieron a este bebé como digno de adoración. Y estaban en lo correcto, porque este bebé era Dios. Dios mismo. Jesús. El bebé en el pesebre, era plenamente Dios en ese pesebre. Sabe, la profecía del Antiguo Testamento en Isaías 9:6 dice que el prometido sería Dios poderoso. Esta no era una idea nueva. Dios fuerte. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, tenemos que hacer la pregunta: ¿es esta persona, Jesús, realmente Dios en la carne? Las palabras griegas usadas en el Nuevo Testamento son extremadamente de ayuda en este, de gran ayuda en este sentido. Ejemplo, la palabra griega theos, que quiere decir Dios, se usa muchas veces para referirse a Dios el Padre. Eso se espera. Pero hay múltiples veces cuando theos es usada para referirse a Jesucristo. Esto es inmenso. La palabra para Dios es usada para este hombre, Jesús. Al menos 7 pasajes claros se refieren a Jesús como Dios en el Nuevo Testamento. Veamos algunos de ellos. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y en el contexto, el Verbo está claramente hablando de Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús era Dios. Theos. Juan 20:28. Tomás, el discípulo que dudó de la resurrección de Jesucristo de los muertos y luego lo vio vivo en carne y hueso y vio las heridas, las cicatrices de las heridas en sus manos, dijo a Jesús: Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y Jesús aceptó esa proclamación. Él no reprendió a Tomás por llamarle Theos, Dios. Romanos 9:5 dice que de quienes los judíos son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todos, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Jesús es Dios, Theos sobre todas las cosas. Pablo, escribiendo a Tito, dice que estamos esperando nuestra bendita, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pedro inicia su segunda carta hablando a los recipientes en 2 Pedro 1:1. Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El Nuevo Testamento identifica a Jesús como Theos, Dios. Jesucristo, el regalo de Dios de Navidad, es plenamente Dios. Otra palabra clave del Nuevo Testamento es kurios, que quiere decir Señor. Kurios puede ser usada como una uso amable como señor, o como puede ser el dueño de un esclavos, pero también puede ser la traducción griega del hebreo nombre para Dios, Yahweh, Jehová. Así que Kyrios se usa más de 6,800 veces en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse al nombre de Yahweh, de Jehová. Piense en eso. El Antiguo Testamento, escrito en hebreo, está siendo traducido al griego por los judíos, y casi 7,000 veces, cuando llegan al nombre de Dios, Jehová, usan esta palabra griega, kurios. Así que para cualquier lector del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, claramente entenderían que kurios quiere decir Dios mismo en contexto donde es apropiado, como en estos. El saludo de Elizabeth a María en Lucas 1:43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, mi Dios, no mi Señor como dueño terrenal, ella no tenía esto, por eso es concedido a mí que la madre de mi Señor venga a mí? El anuncio de los ángeles a los pastores, porque a vosotros es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Jehová. Vaya. Juan el Bautista dice, porque este es aquel, refiriéndose a sí mismo, en Mateo 3:3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, hablando de sí mismo, Juan, dice, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El predecesor de Mesías iba a preparar el camino de Jehová y anunciar al Mesías. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como Dios mismo, usando la misma palabra griega que usa para Jehová, el nombre de Dios. Además de esto, del uso de estas dos palabras griegas para Dios, dos de los ejemplos más poderosos de la deidad de Jesús se encuentran en Juan capítulo 8 y en Hebreos capítulo 1. Al final de Juan 8, los judíos estaban acusando a Jesús de tener un demonio. Y en esa confrontación, le piden a Jesús, para probarle, que si él había visto a Abraham, quien vivió mucho antes. Esta es una situación bastante tensa. Y Jesús escogió resaltarla, llamándose a sí mismo, yo soy. Como dice el teólogo Wayne Grudem, señala, si Jesús quería resaltar que era eterno, una responsiva suficiente habría sido, antes de que Abraham fuera, yo era. Pero Jesús no dijo esto. En lugar de esto, dijo una afirmación mucho más sorprendente. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Jesús combinó dos afirmaciones cuya secuencia parece no hacer sentido. Antes de que algo pasara en el pasado, Abraham era. Algo pasó en el presente, yo soy. Es lo que dijo. Los líderes religiosos judíos reconocieron de inmediato que no estaba hablando en adivinanzas o hablando tonterías. Cuando él dijo, yo soy, estaba repitiendo las palabras mismas que Dios usó cuando se identificó a sí mismo a Moisés, cuando le dijo, yo soy quien yo soy, yo soy quien soy, en Éxodo 3:14. Jesús reclamaba para sí mismo el título, yo soy, por el cual Dios se designa a sí mismo como el eternamente existente, el que es la fuente de su propia existencia, que siempre ha sido y siempre será. Cuando los judíos escucharon esta afirmación enfática, ellos sabían que Jesús estaba reclamando ser Dios. Por eso dice el siguiente versículo, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Porque esto es lo que se hacía cuando alguien blasfemaba, ¿verdad? Les apedreaba. Jesús estaba reclamando ser Dios. El escritor de Hebreos también reclama que Jesús es Dios, diciendo que Jesús es la imprenta, la representación exacta, no una copia, sino exacta de Dios mismo. Me gustaría, este es un gran capítulo al cual acudir, Hebreos 1, algo fácil de recordar para la deidad de Jesús. Si alguien se presenta en su puerta y quiere argumentar con usted de las Escrituras acerca de que si Dios, Jesús es Dios, Hebreos capítulo 1 es un gran lugar a donde acudir. O si un miembro de la familia o amigo está genuinamente buscando y quiere saber quién es este Jesús, ¿dónde está el punto de partida para esto? Hebreos capítulo 1 es un gran punto donde acudir. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es Jesús de quien estamos hablando. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, el Jesús, sustenta todas las cosas, el universo, con la palabra de su poder. Suena como Dios, ¿no? Está claramente diciéndose que el Hijo es Dios mismo. Jesús es claramente Dios, en Hebreos capítulo 1. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, a la diestra de la majestad de las alturas, hecho, dice, de los ángeles dijo, vosotros, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de un reino. Jesús es plenamente Dios. Es imposible afirmar este hecho en manera extrema. La provisión extravagante que Jesús dio, que Dios dio cuando dio a Jesús el regalo de Navidad, el Señor Jesucristo era plenamente Dios. Jesús tenía que ser Dios, porque su misión lo requería. No había otra manera. Como discutimos la semana pasada, esta promesa navideña, esta promesa perfecta, era tanto más que aquellos que lo estaban anticipando podían. Ellos querían un Salvador de la opresión. Dios envió un Salvador del pecado. ¿Del pecado? ¿Qué es eso? De acuerdo al diccionario de Google, el pecado es un acto inmoral considerado ser una transgresión en contra de una ley divina. Es una buena definición. Gracias, Google. Un acto inmoral considerado como transgresión en contra de la ley divina. El diccionario de Webster define el pecado como una ofensa en contra de una ley religiosa o moral. El pecado es un quebrantamiento de la ley. Usted sabe qué ocurre cuando rompe la ley. Si la justicia está donde como debes ser, si haces el crimen, tienes que cumplir el tiempo. Así funciona en un sistema justo. Pues el pecado, por definición, no está meramente hablando de cualquier ley. Está hablando de la ley de Dios. La palabra pecado inherentemente hace referencia a la ley divina. y no hay ninguna persona que jamás haya vivido, que nunca haya quebrantado la ley de Dios en alguna manera, en algún aspecto, lo cual quiere decir que toda persona que jamás ha vivido tiene que pagar la pena, que de acuerdo a Dios es la muerte. Y no hay manera de salir, no hay esperanza de poder resolverlo o arreglarlo por nuestra propia cuenta. El pecado equivale a una situación completamente desesperante y sin esperanza. Si hay verdadero pecado, transgresión de la ley de Dios, el Dios Todopoderoso del universo y su ley es quebrantada, y Él dice que la paga del pecado es muerte, no hay esperanza. No hay nada que hacer para arreglar esto. No hay manera de resolverlo. Por eso es que el rescate tenía que ser tan ridículamente inmenso, tan extravagante. Es una provisión de proporción eternamente enorme, porque tenía que serlo. ¿Cómo funcionó? Dios, Jesús, quien era plenamente Dios, vino a la tierra para pagar por los pecados. Esta era su misión. Desde el punto de vista de los hombres y mujeres pecadoras, Él vino para resolver el problema irresolvible. Vino para abrir un camino para que las personas pecadoras fueran aceptadas por un Dios perfecto, quien requiere la muerte por el pago por los pecados. Jesús vino para proveer el sacrificio por los pecados. Él vino para hacer el sacrificio por los pecados, por su muerte en la cruz. Y su sacrificio, porque era Dios, fue un sacrificio infinito. Piensa en ello. Un sacrificio infinito, sin límite, sin limitaciones, sin fronteras. En otra palabra, un sacrificio enteramente grande para cubrir y manejar todo y cualquier pecado. Nunca se va a escasear. Es infinito. Aún si nosotros pudiéramos de alguna manera encontrar una persona que fuese perfecta a los ojos de Dios, perfectamente justa de la perspectiva de Dios, esta persona y esa persona estuviera de acuerdo para ofrecerse a sí mismo a cambio de la culpa de otra persona, esa persona solamente sería buena para un sustituto de uno a uno. Un justo reemplazando a una persona pecadora. Una muerte por una vida. Así funcionaría. Pero Jesús es plenamente Dios y su vida es infinita. Infinita. Así que su sacrificio, al dar su vida, ese sacrificio de vida es infinito. Su vida única, infinita, que Él sacrificó, nunca se acaba. Fue una muerte pasada de una vez que puede seguir sustituyendo por un número sin fin de personas pecadoras y nunca se agota porque es infinito. Es sorprendente. Esta es provisión extravagante. De acuerdo a Hebreos 9:26, Cristo apareció una vez para siempre para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Él murió nuestra muerte una vez como castigo por el pecado para que todos nosotros que creeríamos pudiéramos tener su vida para siempre. Vida eterna, gozosa y verdadera, nunca teniendo que ser castigados por el pecado. Jesús es plenamente Dios. Tenía que serlo para que Él pudiera ofrecer un sacrificio infinito. Y porque Él es Dios plenamente, también puede ofrecer justicia completa. Completa justicia. Por su muerte infinita que paga por los pecados, Jesús milagrosamente intercambia la culpa por la inocencia. En la cruz, Jesús absorbió la paga completa del pecado. Solo Dios podría hacer eso. el número de pecadores, la profundidad de su pecado, la naturaleza eterna de la ira de Dios en contra del pecado, solo Dios mismo podía absorber la magnitud de este sufrimiento. Y lo hizo. Tomó nuestra culpa, no solamente colectivamente o abstractamente, no, específicamente, individualmente, tomó cada parte de la culpa de mis pecados, tomó cada parte de la culpa de sus pecados y de los suyos y de los suyos, y continúa y puede continuar porque Jesús es Dios y Dios es infinito. Y cuando Él tomó nuestros pecados, Él nos dio su justicia a cambio. Hablamos de provisión extravagante. Personas culpables declaradas completamente inocentes. Completa y totalmente inocentes. El culpable se vuelve el hombre inocente o la mujer inocente. Porque Jesús se volvió el culpable. Y toda persona que cree en Él intercambia su culpa por la inocencia de Jesús. No es justo. O no lo sería justo, excepto que Él compró esa inocencia por usted y por mí con su vida perfecta e infinita. Es un intercambio legítimo. De acuerdo a Romanos 5:18, a través de un acto infinito de justicia, ese acto llevó a justificación y vida para todos los hombres. Romanos 5:18. Esta es provisión extravagante. Eso es de lo que se trata la Navidad. Jesucristo, el regalo de Navidad, es un regalo de provisión extravagante. Comenzando con los mensajeros, visitas sobrenaturales, ángeles de los cielos y una estrella en el cielo. Aún las personas, el mensaje es de proporción extravagante, resultando Jesús plenamente Dios. Plenamente Dios, para que Él pudiera llevar a cabo el intercambio milagroso. Dios muriendo en la cruz, muerte por la vida, culpa por la inocencia. Esta es provisión extravagante. Y Dios, te agradecemos por ello esta mañana. Nuestros corazones te alaban y te adoran como el dador de la vida. No solamente nos has dado aliento en que eres nuestro Creador, has redimido nuestras vidas, has salvado nuestras vidas a través de Jesucristo nuestro Salvador. Y te adoramos por ello hoy. Y yo oro que al unir nuestras voces ahora en ese tiempo de canto, que nuestros corazones exploten en adoración y alabanza al Dios del universo, quien vino en forma de un bebé, y que cantemos con la conciencia, te adoremos con la conciencia, la realización de que Jesús en la historia de Navidad es plenamente Dios. Te adoramos aún ahora, Jesús, como Dios, totalmente Dios, plenamente Dios. Y nos ofrecemos a ti, no solamente en canto, sino nuestras vidas a ti. Tú lo mereces tanto, porque tú eres Dios. Y es en tu nombre que oramos. Amén.